Hola, radiocoloristas. Bueno, Jacinto González está de nuevo con todos vosotros en la confianza de que no faltéis ninguno, nadie tiene que faltar, todos puntuales a la cita. Bueno, pues por fin llegamos al capítulo 3, donde se resuelven todos los enigmas, los misterios que Edgar Allan Poe ha tenido a bien a través de uno de sus cuentos, como son los crímenes de la Rue Morgue, tenernos ahí embelesados, tenernos pendientes. Por fin llegamos a la resolución. Lo vais a ver a continuación. No vamos a tardar en ponerlo, que no, no os preocupéis, no os inquietéis. Os pongo un poquito de música, hablamos de quién es Edgar Allan Poe y a continuación tenéis la resolución de los crímenes de la Rue Morgue. Espero que os guste. Poeta, narrador y crítico norteamericano, nació en Boston en 1809. A los 18 años ya había publicado su primer libro de poemas, titulado Tamberlán y otros poemas, en el que se muestra influido por los grandes poemas románticos, sobre todo por Byron. Por aquella época pasó un año en la Universidad de Virginia, dos en el ejército estadounidense, e ingresó en la Academia de West Point, de donde fue expulsado más tarde. El alcohol y el ansia de aventuras le hacían incapaz de una ocupación o estudio estable. En 1929 publicó un segundo libro de poemas y en 1931 publicó otro más con poemas nuevos y revisados en los que ya había encontrado una voz personal y su situación poética era mucho más segura. Al mismo tiempo, escribía relatos en prosa, que ya anticipan relatos posteriores. Intervino activamente en el periodismo literario norteamericano, siendo nombrado en 1835 director del Southern Literary Messenger, donde publicó sus narraciones y poemas y algunos estudios críticos sobre prosa y poesía. Vivió en Nueva York y Filadelfia, colaborando en varias revistas. Siguió publicando libros de relatos y poemas y a medida que su fama se extendió al gran público, comenzó a simplificar sus narraciones de horror y a hacer menos intelectuales a sus perversos protagonistas. Sus especulaciones sobre el relato corto tienen gran importancia. Por entonces, su poesía se encontraba en un periodo de transición, escribiendo algunos poemas ya claramente estructurados. Enormemente versátil, Poe, de quien estamos hablando, Edgar Allan Poe, disponía de múltiples estilos para atender a sus diversos objetivos, y sin embargo no le fue posible captar el interés del público americano, salvo algún que otro éxito periodístico. Sus narraciones mejores revelan una veta de sentimientos enfermizos, pero toda su obra está impregnada por un relente de vulgaridad teatral. En su obra gustaba de prestar fantasía a su pasado y a sus acciones. Sus relatos más conocidos son claro antecedente de la novela policíaca. Se ha dicho de Poe que en los periodos de depresión, derivados de una evidente debilidad cardíaca, acudía al alcohol como un estimulante imprescindible. Apenas bebía, su cerebro acusaba las consecuencias. Fue una de estas recaídas alcohólicas lo que le llevó a la muerte un 7 de octubre de 1849. La leyenda empezó casi enseguida y su reputación posterior ha sido incierta, pero por lo general alta. Con sus escritos sobre Baudelaire contribuyó a la corriente general de la literatura simbolista europea y también fue figura dominante en la evolución de la literatura sudista americana. No se pueden ignorar las pretensiones de genialidad que contienen sus obras, que algunos han removido, reconocido sobradamente, pero que en otros han provocado una franca hostilidad. Bueno, pues vamos a leer una serie de relatos de Edgar Allan Poe. Y en este caso, pues si os parece bien, uno de sus clásicos, como es Los crímenes de la Rue Morgue. Espero que os guste. Habrá usted visto, me dijo, que he retrotraído la cuestión del modo de salir al de entrar. Mi plan es demostrarle que ambas cosas se han efectuado de la misma manera y por el mismo sitio. Volvamos ahora a la habitación. Estudiemos todos sus aspectos. Según se ha dicho, los cajones del buró han sido saqueados, aunque han quedado en ellos algunas prendas de vestir. Esta conclusión es absurda, es una simple conjetura, muy necia, por cierto, y nada más. ¿Cómo es posible saber que todos estos objetos encontrados en los cajones no eran todo lo que estos contenían? Madame L'Espanaye y su hija vivían una vida excesivamente retirada. No se trataban con nadie, salían rara vez y por consiguiente tenían pocas ocasiones para cambiar de vestido. Los objetos que se han encontrado eran de tan buena calidad, por lo menos como cualquiera de los que posiblemente hubiesen poseído esas señoras. Si un ladrón hubiera cogido alguno, ¿por qué no los mejores? ¿O por qué no todos? En fin, hubiese abandonado 4.000 francos en oro para cargar con un fardo de ropa blanca. El oro fue abandonado. Casi la totalidad de la suma mencionada por Monsieur Mignon, el banquero, ha sido hallada sobre el suelo, en los saquitos. Insisto, por tanto, en querer descartar de su pensamiento la idea desatinada de un motivo engendrada en el cerebro de la policía por esa declaración que se refiere a dinero entregado a la puerta de la casa. Coincidencias 10 veces más notables que estas. Entrega del dinero y asesinato 3 días más tarde de la persona que lo recibe. Se presentan constantemente en nuestra vida sin despertar siquiera nuestra atención momentánea. Por lo general, las coincidencias son otros tantos motivos de error en el camino de esta clase de pensadores educados de tal modo que nada saben de la teoría de probabilidades, esa teoría a la cual las más memorables conquistas de la civilización humana deben lo más glorioso de su saber. En este caso, si el oro hubiera desaparecido, el hecho de haber sido entregado 3 días antes hubiese podido parecer algo más que una coincidencia. Corroboraría la idea de un motivo, pero dadas las circunstancias reales en que nos hallamos, si hemos de suponer que el oro ha sido el móvil de hecho, también debemos imaginar que quien lo ha cometido ha sido tan vacilante y tan idiota que ha abandonado al mismo tiempo el oro y el motivo. Fijaos bien en nuestro pensamiento, los puntos sobre los cuales yo he llamado su atención. La voz peculiar, la insólita agilidad y la sorprendente falta de motivo de un crimen de una atrocidad tan singular como este. Examinemos por sí misma esta carnicería. Nos encontramos con una mujer estrangulada con las manos y metida la cabeza abajo, en una chimenea. Normalmente los criminales no emplean semejantes procedimientos de asesinato. En el violento modo de introducir el cuerpo en la chimenea habrá usted de admitir que hay algo excesivamente extraño, algo que está en desacuerdo con nuestras corrientes nociones con respecto a los actos humanos, aun cuando supongamos que los autores de este crimen sean los seres más depravados. Por otra parte, piense usted cuán enorme debe de haber sido la fuerza que logró introducir tan violentamente el cuerpo hacia arriba en una abertura como aquella, por cuanto los esfuerzos unidos de varias personas apenas si lograron sacarlo de ella. Fijemos ahora nuestra atención en otros indicios que ponen de manifiesto este vigor maravilloso. Había en el hogar unos espesos mechones de cabellos grises humanos. Habían sido arrancados de cuajo. ¿Conoce usted la fuerza que es necesaria para arrancar de la cabeza, aun cuando no sea más que 20 o 30 cabellos a la vez? También como yo, usted habrá visto aquellos mechones, sus raíces ensangrentadas. ¡Qué espantoso espectáculo! Tenían adheridos fragmentos de cuero cabelludo. Segura prueba de la prodigiosa fuerza que ha sido necesaria para arrancar un millar de cabellos a la vez. La garganta de la anciana no solo estaba cortada, sino que tenía la cabeza completamente separada del tronco. Y el instrumento para esa operación fue tan solo una sencilla navaja barbera. Le ruego que se fije también en la brutal ferocidad de tal acto. No es necesario hablar de las magulladuras que aparecieron en el cuerpo de Madame L'Espanaye. Monsieur Dumas y su honorable colega Monsieur Etienne han declarado que habían sido producidas por un instrumento romo. En ello, estos señores están en lo cierto. El instrumento ha sido, sin duda alguna, el pavimento del patio sobre el que la víctima ha caído desde la ventana situada encima del lecho. Por muy sencilla que parezca ahora esta idea, escapó a la perspicacia de la policía, por la misma razón que le impidió notar la anchura de los postigos, porque, dada la circunstancia de los clavos, su percepción era contraria a la idea de que las ventanas hubieran podido ser abiertas. Si ahora, como añadidura a todo esto, ha reflexionado usted bien acerca del extraño desorden de la habitación, hemos llegado ya al punto de combinar las ideas de agilidad maravillosa, fuerza sobrehumana, bestial ferocidad, carnicería sin motivo, una grotesca y horrible, extraña en absoluto a la humanidad, y una voz extranjera por su acento para los oídos de hombres de tan distintas naciones y desprovistas de todo silabeo que pudiera advertirse distinta e inteligiblemente. ¿Qué se deduce de todo ello? ¿Cuál es la impresión que ha producido en su imaginación? Al hacerme Dupin esta pregunta, sentí un escalofrío. Un loco ha cometido este crimen, dije. Algún lunático furioso que se habrá escapado de alguna casa de salud vecina. En algunos aspectos, me contestó, no es desacertada su idea, pero hasta en sus más feroces paroxismos, las voces de los locos no se parecen nunca a esa voz peculiar oída desde la escalera. Los locos pertenecen a una nación cualquiera y su lenguaje, aunque incoherente, es siempre articulado. Por otra parte, el cabello de un loco no se parece al que yo tengo en la mano. De los dedos rígidamente crispados de Madame L'Espanaye, desenredado este pequeño mechón. ¿Qué puede usted deducir de esto? Dupin, exclamé completamente desalentado. ¡Qué cabello más raro! No es un cabello humano. Yo no he dicho que lo fuera, me contestó, pero antes de decidir con respecto a este particular, le ruego que examine este pequeño diseño que he trazado en un trozo de papel. Es un facsímil que representa lo que una parte de los testigos han declarado como cárdenas, magulladuras y profundos rasguños producidos por las uñas en el cuello de Mademoiselle L'Espanaye, y que los doctores Dumas y Etienne llaman una serie de manchas lívidas, evidentemente producidas por la impresión de los dedos. Comprenderá usted, continuó mi amigo, desdoblando el papel sobre la mesa y ante nuestros ojos, que este dibujo da idea de una presión firme y poderosa. Aquí no hay deslizamiento visible. Cada dedo ha conservado, quizá hasta la muerte de la víctima, la terrible presa en la cual se ha moldeado. Pruebe, pruebe usted ahora a colocar sus dedos, todos a un tiempo, en las respectivas impresiones, tal como las ve usted aquí. Lo intenté en vano. Es posible, continuó, que no efectuemos esta experiencia de un modo decisivo. El papel está desplegado sobre una superficie plana y la garganta humana es cilíndrica, pero aquí tenemos un tronco de leña cuya circunferencia es poco más o menos la de una garganta. Arrolle a su superficie este diseño y volvamos a efectuar la experiencia. Lo hice así, pero la dificultad fue todavía más evidente que la primera vez. Esta, dije, no es la huella de una mano humana. Ahora lea este pasaje de Cuvier, continuó Dupin. Era una historia anatómica, minuciosa y general, del gran orangután salvaje de las islas de la India Oriental. Son harto conocidas de todo el mundo la gigantesca estatura, la fuerza y agilidad prodigiosa, la ferocidad salvaje y las facultades de imitación de estos mamíferos. Comprendí entonces de pronto todo el horror de aquellos asesinatos. La descripción de los dedos, dije, cuando hube terminado la lectura, está de acuerdo perfectamente con este dibujo. Creo que ningún animal, excepto el orangután de la especie que aquí se menciona, puede haber dejado huellas como las que ha dibujado usted. Este mechón de pelo ralo tiene el mismo carácter que el del animal descrito por Cuvier. Pero no es posible comprender las circunstancias de este espantoso misterio. Hay que tener en cuenta, además, que se oyeron disputar dos voces, e indiscutiblemente una de ellas pertenecía a un francés. Cierto, y recordará usted una expresión atribuida casi unánimemente a esa voz por los testigos, la expresión «Mon Dieu». Y en tales circunstancias, uno de los testigos, Montani, el confitero, la identificó como expresión de protesta o reconvención. Por tanto, yo he fundado en estas voces mis esperanzas de la completa resolución de este misterio. Indudablemente, un francés conoce el asesinato. Es posible y en realidad más que posible, probable, que sea él inocente de toda participación en los hechos sangrientos que han ocurrido. Puede habérsele escapado el orangután y puede haber seguido su rastro hasta la habitación. Pero, dadas las agitadas circunstancias que se hubieran producido, pudo no haberle sido posible capturarle de nuevo. Todavía anda suelto el animal. No es mi propósito continuar estas conjeturas y las califico así porque no tengo derecho a llamarlas de otro modo, ya que los atisbos de reflexión en que se fundan apenas alcanzan la suficiente base para ser apreciadas, incluso para mi propia inteligencia. Y además, porque no me es posible hacerlas inteligibles para la comprensión de otra persona. Llamémoslas, pues, conjeturas, y considerémoslas así. Si, como yo supongo, el francés a que me refiero es inocente de tal atrocidad, este anuncio que a nuestro regreso dejé en las oficinas de Le Monde, un periódico consagrado a intereses marítimos y muy buscado por los marineros, nos lo traerá a casa. Me entregó el periódico y leí: Captura. En el Bois de Boulogne se ha encontrado a primeras horas de la mañana del día tal, 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 tal de los corrientes, la mañana del crimen, un enorme orangután de la especie de Borneo. Su propietario, que se sabe es un marino perteneciente a la tripulación de un navío maltés, podrá recuperar el animal, previa su identificación, pagando algunos pequeños gastos ocasionados por su captura y manutención. Dirigirse al número tal 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 de la Rue tal tal tal, Faubourg Saint-Germain III. ¿Cómo ha podido usted saber? Le pregunté a Dupin, que el individuo de que se trata es marinero y está enrolado en un navío maltés. Yo no lo conozco, repuso Dupin. No estoy seguro de que exista, pero tengo aquí este pedacito de cinta que, a juzgar por su forma y su grasiento aspecto, ha sido usado. Evidentemente, para anudar los cabellos de forma en forma de esas largas coletas a que tan aficionados son los marineros. Por otra parte, este lazo saben anudarlo muy pocas personas y es muy característico de los malteses. Recogí una cinta al pie de la cadena del pararrayos. No puede pertenecer a ninguna de las dos víctimas. Por lo demás, si me he equivocado en mis deducciones con respecto a este lazo, es decir, pensando que ese francés sea un marinero enrolado en un navío maltés, no habré perjudicado a nadie diciendo lo que digo en el anuncio. Si me he equivocado, supondrá él que algunas circunstancias me engañaron y no se tomará el trabajo de inquirirlas. Pero si acierto, habremos dado un paso muy importante, aunque inocente del crimen. El francés habrá de conocerlo y vacilará entre si debe responder o no al anuncio y reclamar o no el orangután. Sus razonamientos serán los siguientes: soy inocente, soy pobre, mi orangután vale mucho dinero, una verdadera fortuna para un hombre que se encuentra en mi situación. ¿Por qué he de perderlo con un vano temor al peligro? Lo tengo aquí, a mi alcance. Lo encontraron en el Bois de Boulogne, a mucha distancia del escenario de aquel crimen. ¿Quién sospecharía que un animal ha cometido semejante acción? La policía está despistada. No ha obtenido el menor indicio, dado el caso, de que sospecharan del animal. Sería imposible demostrar que yo tengo conocimiento del crimen, ni mezclarme en él por el solo hecho de conocerlo. Además, me conocen. El anunciante me señala como dueño del animal. No sé hasta qué punto llega este conocimiento. Si soslayo en reclamar una propiedad de tanto valor y que además se sabe que es mía, concluiré haciendo sospechoso al animal. No es prudente llamar la atención sobre mí ni sobre él. Contestaré, por tanto, a este anuncio. Recobraré mi orangután y lo encerraré hasta que se haya olvidado por completo este asunto. En este instante oímos pasos en la escalera. «Esté preparado», me dijo Dupin. «Coja sus pistolas, pero no haga uso de ellas ni las enseñe hasta que yo le haga una seña». Habíamos dejado abierta la puerta principal de la casa. El visitante entró sin llamar y subió algunos peldaños de la escalera. Ahora, sin embargo, parecía vacilar. Le oímos descender. «Dupin» se precipitó hacia la puerta, pero en este instante le oímos subir de nuevo. Ahora ya no retrocedía por segunda vez, sino que subió con decisión y llamó a la puerta de nuestro piso. «Adelante», dijo Dupin con voz satisfecha y alegre. Entró un hombre. A no dudarlo, era un marinero. Un hombre alto, fuerte, musculoso, con una expresión de arrogancia no del todo desagradable. Su rostro, muy atezado, estaba oculto en más de su mitad por las patillas y el bigote. Estaba provisto de un gran garrote de roble y no parecía llevar otras armas. Saludó, inclinándose torpemente, pronunciando un «buenas noches» con acento francés, el cual, aunque bastardeado levemente por el suizo, daba a conocer claramente su origen parisiense. «Siéntese, amigo», dijo Dupin. «Supongo que viene a reclamar su orangután. Le aseguro que casi se lo envidio. Es un hermoso animal y, sin duda alguna, de mucho precio. ¿Qué edad cree usted que tiene?» El marinero suspiró hondamente, como quien se alivia de un enorme peso, y contestó luego con firme voz: «No puedo decírselo, pero no creo que tenga más de 4 o 5 años. ¿Lo tiene usted aquí?» «Oh, no, no, no. Esta habitación no reúne condiciones para ello. Está a una cuadra de alquiler de la Rue du Bourg, cerca de aquí. Mañana por la mañana, si usted quiere, podrá recuperarlo. Supongo que vendrá usted preparado para demostrar su propiedad». «Sin duda alguna, señor». «Mucho sentiré tener que separarme de él», dijo Dupin. «No pretendo que se haya usted tomado tantas molestias para nada, señor», dijo el hombre. «Ni pensarlo. Estoy dispuesto a pagar una gratificación por el hallazgo del animal mientras sea razonable». «Bien», contestó mi amigo. «Todo esto es, sin duda, muy justo. Veamos. ¿Qué voy a pedirle?» «Ah, bueno, ya sé. Se lo pediré ahora. Mi gratificación será esta. Ha de decirme usted cuanto sepa con respecto a los asesinatos de la Rue Morgue. Estas últimas palabras las dijo Dupin con voz muy baja y con una gran tranquilidad. Con análoga tranquilidad se dirigió hacia la puerta, la cerró y guardóse la llave en el bolsillo. Luego sacó la pistola y sin mostrar agitación alguna la dejó sobre la mesa. La cara del marinero enrojeció, como si se hallara en un arrebato de sofocación. Se levantó y empuñó su bastón, pero inmediatamente se dejó caer sobre la silla con un temblor convulsivo y con el rostro de un cadáver. No dijo una sola palabra y de todo corazón lo compadecí. «Amigo mío», dijo Dupin bondadosamente, «le aseguro a usted que se alarma sin motivo alguno. No es nuestro propósito causarle el menor daño. Le doy a usted mi palabra de honor, de caballero y francés, que nuestra intención no es perjudicarle. Sé perfectamente que nada tiene usted que ver con las atrocidades de la Rue Morgue. Sin embargo, no puedo negar que, en cierto modo, está usted complicado. Por cuanto le digo, comprenderá usted perfectamente que, con respecto a este asunto, poseo excelentes medios de información, medios en los cuales no hubiera usted pensado jamás. El caso está ya claro para nosotros. Nada ha hecho usted que haya podido evitar. Naturalmente, nada de lo que haga a usted culpable. Nadie puede acusarle de haber robado pudiendo haberlo hecho con toda impunidad. Y no tiene tampoco nada que ocultar. También carece de motivos para hacerlo. Además, por todos los principios del honor, está usted obligado a confesar cuanto sepa. Se ha encarcelado a un inocente, a quien se acusa de un crimen cuyo autor solamente usted puede señalar. Cuando Dupin hubo pronunciado estas palabras, ya el marinero había recobrado un poco de presencia de ánimo, pero toda su arrogancia había desaparecido. «Que Dios me ampare», dijo, después de una leve pausa. «Le diré cuanto sepa sobre este asunto, pero estoy seguro de que no creerá usted ni la mitad siquiera. Estaría loco si lo creyese. Sin embargo, soy inocente. Y aunque me cueste la vida, le hablaré con franqueza». En resumen, fue esto lo que nos contó. Había hecho recientemente un viaje al archipiélago Índico. Él formaba parte de un grupo de desembarco en Borneo y pasó al interior para una excursión de placer. Entre él y un compañero suyo habían dado capturar al orangután. Su compañero murió y el animal quedó de su exclusiva pertenencia. Después de muchas molestias producidas por la ferocidad indomable del cautivo, aunque el viaje de regreso consiguió por fin alojarlo en su misma casa, en París, donde, para no atraer sobre él la curiosidad insoportable de los vecinos, lo recluyó cuidadosamente con el objeto de que curase de una herida que se había producido en un pie con una astilla a bordo de su buque. Su proyecto era venderlo. Una noche, o mejor dicho, una mañana, la del crimen, al volver de una francachela celebrada con algunos marineros, encontró al animal en su alcoba. Habíase escapado del cuarto contiguo, donde él creía traerlo seguramente encerrado. Se hallaba sentado ante un espejo teniendo una navaja de afeitar en la mano. Estaba todo enjabonado intentando afeitarse, operación en la que probablemente había observado a su amo a través del ojo de la cerradura. Aterrado, viendo tan peligrosa arma en manos de un animal tan feroz y sabiéndole muy capaz de hacer uso de ella, el hombre no supo qué hacer durante unos segundos. Frecuentemente había conseguido dominar al animal en sus accesos más furiosos utilizando un látigo y recurrió a él también en aquella ocasión. Pero al ver el látigo, el orangután saltó de repente fuera de la habitación, echó a correr escaleras abajo y, viendo una ventana desgraciadamente abierta, salió a la calle. El francés, desesperado, se echó tras él. El mono, sin soltar la navaja, parábase de vez en cuando, se volvía y le hacía muecas hasta que llegaba el hombre cerca de él. Entonces se escapaba de nuevo. La persecución duró así un buen rato. Hallábanse las calles en completa tranquilidad porque serían las 3 de la madrugada. Al descender por un pasaje situado detrás de la Rue Morgue, La atención del fugitivo fue atraída por una luz procedente de la ventana abierta de la habitación de Madame L'Espanaye, en el cuarto piso de la casa. Se precipitó hacia la casa y, al ver la cadena del pararrayos, trepó ágilmente por ella, agarróse al postigo que estaba abierto de par en par hasta la pared y, apoyándose en ésta, se lanzó sobre la cabecera de la cama. Apenas toda esta gimnasia duró más o menos un minuto. El orangután, al entrar en la habitación, había rechazado contra la pared el postigo que de nuevo quedó abierto. ¿El marinero? Estaba entonces contento y perplejo. Tenía grandes esperanzas de capturar ahora al animal, que podría escapar difícilmente de la trampa donde se había metido, de no ser que lo hiciera por la cadena, donde él podría salirle al paso cuando descendiese. Por otra parte, le inquietaba grandemente lo que pudiera ocurrir en el interior de la casa, y esta última reflexión la decidió por esta última decisión decidió seguir persiguiendo al fugitivo. Para un marinero no es difícil trepar por una cadena de pararrayos, pero una vez hubo llegado a la altura de la ventana, cerrada entonces, se vio en la imposibilidad de alcanzarla. Lo más que pudo hacer fue dirigir una rápida ojeada al interior de la habitación. Lo que vio le sobrecogió de tal modo de terror que estuvo a punto de caer. Fue entonces cuando se oyeron los terribles gritos que despertaron en el silencio de la noche al vecindario de la Rue Morgue. Madame L'Espanaye y su hija, vestidas con sus camisones, estaban, según parece, arreglando algunos papeles en el cofre de hierro ya mencionado, que había sido llevado al centro de la habitación. Estaba abierto y esparcido su contenido por el suelo. Sin duda, las víctimas se hallaban de espaldas a la ventana, y a juzgar por el tiempo que transcurrió entre la llegada del animal y los gritos, es probable que no se hubieran dado cuenta inmediatamente de su presencia. El golpe del postigo debieron atribuirlo verosímilmente al viento. Cuando el marinero miró al interior, el terrible animal había asido a Madame L'Espanaye por los cabellos que en aquel instante tenía sueltos, por estarse peinando y movía la navaja ante su rostro imitando los ademanes de un barbero. La hija yacía inmóvil en el suelo, desvanecida. Los gritos y esfuerzos de la anciana, durante los cuales estuvo arrancando el cabello de su cabeza, tuvieron el efecto de cambiar los probables propósitos pacíficos del orangután en pura cólera. Con un decidido movimiento de su hercúleo brazo, le separó casi la cabeza del tronco. A la vista de la sangre, su ira se convirtió en frenesí. Con los dientes apretados y despidiendo llamas por los ojos, se lanzó sobre el cuerpo de la hija y clavó sus terribles garras en su garganta, sin soltarla hasta que expiró. Sus extraviadas y feroces miradas se fijaron entonces en la cabecera del lecho sobre el cual la cara de su amo, rígido por el horror, apenas se distinguía en la oscuridad. La furia de la bestia, que recordaba todavía el terrible látigo, convirtióse instantáneamente en miedo. Comprendiendo lo que había hecho, le hacía acreedor de un castigo. Pareció deseoso de ocultar su sangrienta acción. Y con la angustia de su agitación y nerviosismo, comenzó a dar saltos por la alcoba, derribando y destrozando los muebles con sus movimientos y levantando los colchones del lecho. Por fin, apoderóse del cuerpo de la joven y a empujones lo introdujo por la chimenea en la posición que fue encontrada. Después se lanzó sobre el de la madre y lo precipitó de cabeza por la ventana. Al ver que el mono se acercaba a la ventana con su mutilado fardo, el marinero retrocedió horrorizado hacia la cadena y, más que agarrándose, dejándose deslizar por ella, se fue inmediata y precipitadamente a su casa, con el temor de que las consecuencias de aquella horrible carnicería, y abandonando gustosamente, tal fue su horror, toda su preocupación por lo que pudiera sucederle al orangután. Así pues, las voces oídas por la gente que subía a las escaleras fueron sus exclamaciones de horror y espanto mezcladas con los diabólicos charloteos del animal. Poco me queda que añadir. Antes del amanecer debió de huir el orangután de la alcoba utilizando la cadena del pararrayos. Maquinalmente cerraría la ventana al pasar por ella. Tiempo más tarde fue capturado por su dueño, quien lo vendió por una fuerte suma para el Jardin de Plantes, el jardín de las plantas. Después de haber contado cuanto sabíamos, añadiendo algunos comentarios por parte de Dupin en el buró del prefecto de policía, Lebón fue puesto inmediatamente en libertad. El funcionario, por muy inclinado que estuviera en favor de mi amigo, no podía disimular de modo alguno su mal humor, viendo el giro que el asunto había tomado, y permitióse unas frases sarcásticas con respecto a la corrección de las personas que se mezclaban en las funciones que a él le correspondían. «Déjele que diga lo que quiera», me dijo luego Dupin, que no creía oportuno contestar. «Déjele que hable. Así aligerará su conciencia. Por lo que a mí respecta, estoy contento de haberle vencido en su propio terreno. No obstante, el no haber acertado la solución de este misterio no es tan extraño como él supone, porque realmente nuestro amigo, el prefecto, es lo suficientemente agudo para pensar sobre ello con profundidad. Pero su paciencia carece de base. Todo él es cabeza, más sin cuerpo, como las pinturas de la diosa Laverna, o por mejor decir, todo cabeza y espalda, como el bacalao. Sin embargo, es una buena persona. Le aprecio particularmente por un golpe maestro de afectación al cual debe su reputación de hombre de talento. Me refiero a su modo de negar lo que es y explicar lo que no es». Bueno, por fin, por fin. ¿Esperabais este desenlace? ¿Esperabais esta sorpresa de quién podía ser el asesino, quién podría haber cometido todos estos crímenes y la manera tan brutal de hacerlo? Y bueno, la verdad es que ya veis cómo pone en este caso la policía las investigaciones que pocas que al parecer hizo, basándose más en la confianza y en datos casi estadísticos que otra cosa. Bueno, pues las declaraciones de todos aquellos que asistieron y oyeron, o creyeron oír y creyeron ver y creyeron apreciar. Pero bueno, Dupin, que es un gran investigador, dio con la solución. Y que no le costó tanto, ¿eh? No creáis, fue relativamente sencillo, a juzgar por lo que Edgar Allan Poe nos dice. Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado. Y bueno, seguimos con. Vamos a grabar alguno más de Edgar Allan Poe, que yo estoy convencido de que os va a tener igual que a mí, ahí embelesados al otro lado de estas ondas. Sin más, Jacinto González se despide con un fuerte abrazo de todos vosotros, invitándoos a que sigáis sintonizándonos, que la familia aumente cada día más, que se lo digáis a todos vuestros conocidos, amigos, familiares, a todo el mundo que esté por ahí. Y bueno, pues no dejes de escuchar también los programas de mis compañeros, de mis colegas, que con toda la ilusión lo hacemos como entretenimiento y bueno, pues divulgación de alguna noticia y cosas que hay que saber a nivel general. Radio Coloristas, hasta siempre en el 107.7 de la FM y todas las redes sociales. Jacinto González se despide de vosotros con un fuerte abrazo. Hasta siempre.